Caracol Podcast presenta.
La pregunta es más o menos ordenada así. Hoy debutan en el Campeonato Colombiano tres equipos bogotanos: Santa Fe, Millonarios, La Equidad. ¿Qué espera de cada uno de ellos o en general del fútbol profesional que se practica en Bogotá? ¿Qué esperan los oyentes? Próximamente hablaremos de los equipos de Medellín, en fin. Pero hoy corresponde el turno porque juegan a los tres: Santa Fe, Millonarios y La Equidad. Muy bien. Bueno, Martín, tengo una novedad de última hora, Martín. No sé si la tenés apuntada. Entonces, Julián Álvarez, de quien hemos hablado y que fue distinguido el jugador de América, fue ya adquirido por el Manchester City, el equipo de Guardiola.
¡Wow!
La operación ronda los 27 millones de dólares, de los cuales le quedarán a River 20, un millón para un equipo de la provincia, creo que de Córdoba, y en el camino se quedarán unos 5 millones entre, vos sabes, entre empresarios y todos esos tipos, ¿no?
Bueno, pero inicia, ¿no?
Sí, lo van a dejar, el City o Guardiola dijo, adquirimos el jugador, pero permanece en River, no sabemos si hasta junio no, o hasta diciembre, pero seguirá jugando por ahora en River. ¿Verdad? Y contame.
River queda miedoso porque fíjate que están detrás de Ezequiel Barco,
sí,
de 22
señor.
Años del Atlanta United, que fue adquirido por 15 millones de euros.
Sí.
Hace no mucho, ¿no? Como año y medio. Y
es cierto.
O 2 años. Y pues Barco iría a River a préstamo, quieren valorizarlo por parte de Atlanta, porque en River y en Copa seguramente se dará. Entonces Flamengo e Inter también han preguntado por el volante.
Bueno,
escurridizo, muy hábil, extremo izquierdo, derecho, tipo Soteldo, ese Ezequiel Barco, ese tipo de jugador, 1.67 millones.
Ya, y hablando de Soteldo, desechó la oportunidad que tenía de jugar en Sao Paulo, y creo que su destino va a ser México. Tigres de Monterrey.
Se va de Toronto. Sí, se va de Toronto, que fue adquirido además hace poco también por 10 millones de dólares. Así que Soteldo pues entraría ahí a jugar con Tobán, el francés, y el gitano Gignac y Luis Quiñones, ¿no? Carlos Salcedo, el defensor central de Tigres, va a Toronto con 28 años, 1.88, defensa central, que jugó en el Eintracht de Frankfurt. Iría de Tigres a Toronto, y Soteldo llegaría de Toronto a Tigres.
Soteldo, con 24 años, hace parte de la selección venezolana que dirige ahora Pekerman. Es bueno recordar que Venezuela es la única de las 10 selecciones suramericanas que no ha ido a un mundial. Todas las otras 9, han ido a 1, 2 o a más mundiales. Bueno, Andrés Castañeda, porque vamos a tener invitado en segundos, Martín, me dice Castañeda, o pregunta, ¿qué técnicos han sido campeones en 5 continentes? Martín, es así, brava.
No, qué marranera de pregunta.
Sí.
No, ¿verdad?
Sí, sí,
una
sí.
Una locura.
No son muchos.
No, pues es que Hernán, yo me acuerdo de Bora Milutinovic, pero él no quedó campeón, pero sí estuvo en, pues mira, Bora pues estuvo en Argentina con San Lorenzo, estuvo en México, estuvo en Italia, estuvo en África con Nigeria, estuvo en Asia pues en Qatar, por ejemplo, en
Irak,
que estuvo en el Caribe, en Jamaica, estuvo en China, estuvo en Honduras,
no,
en Costa Rica. Ahora, hace poco vimos que un jugador como David Villa tiene el récord ese de los goles en los 5 continentes, ¿no?
El Guaje Villa, el español.
Sí, pero la verdad no sé, Hernán. No,
pues, bueno, no, pero yo creo, a ver si a algún oyente se le ocurre, pero eso de Bora. Bora no usaba maleta y no tarjeta de crédito, porque el tipo mantenía andando para allá, para acá.
Sí, sí,
muy
sí.
Buena carreta, ¿viste? Uy, ese sí, como se dice popularmente, tenía un verso, Martín, que te enredaba. Bueno, quiero decirte que Camilo Guerrero, hombre, ¿qué reglamento de otro deporte de conjunto les parece el más completo o el que garantiza mejor espectáculo? Hombre, yo creo, no sé, por lo que el baloncesto. El baloncesto que uno ve en la NBA, Martín, es no solamente ágil, tiene ritmo, y eso que paran los partidos un minutico y siguen, ¿no? Me parece.
Sí, sí.
¿cierto?
Sí, puede ser, sí, es continuo, sí. El juego es perenne, entonces sí. Puede ser ese, sí. Es sí, muy emocionante. A mí me gusta el fútbol, pues más que nada, ¿no? O sea, el fútbol es locura, ¿no?
Sí, hombre.
Ve que sí, ¿ya probaste el cumis del Patía?
No, qué bueno. Martina.
Pregunta a Felipe Aparicio, que está por allá.
No, Patía. Tal vez whisky ese mandan de contrabando por allá de Panamá y cosas de esas.
No,
va a poner cumis. Eso además, no sé, hostigante me parece. Bueno, sí, eso sí, no te... Hola, Martín, poneme cuidado. Murió en Buenos Aires el Bocha Flores, Eduardo Flores.
Uy, uy, uy.
Fue campeón de las tres Copas Libertadores que ganó Estudiantes de Subeldía, que lo hemos recordado estos días. Él estuvo ahí. Claro. Él alternaba con Echecopar. Era una especie de 10. Pero murió a los 77 años. Ahí sí, dice uno, la pelota pegó en el palo yo. Bueno, ese Bocha Flores jugó en Nancy, de Francia. Uh-huh. Y llegó con 34 años allá, ya veterano. Pero estaba empezando a surgir Michel Platini.
Un animal.
Y le preguntaron a Platini, ¿cómo apareció usted? Dijo, hombre, yo reemplacé a un argentino veterano, Eduardo Flores. Ese señor jugaba bien, pero además, en los tiros libres me enseñó algo que no sé si lo aprenderé o no, o me lo enseñó, pues. En los tiros libres, y lo cuenta Flores en alguna... ¿qué? Contrevista, que Subeldía les decía a los cobradores de tiros libres, mire, generalmente alguno o varios de una barrera saltan, inconscientemente saltan, ¿no? Y cuando ellos salten hay que rematar a ras de piso. Eso lo hizo Flores con Estudiantes en un partido muy importante. Y el mismo Flores dijo, eso que hace Messi ahora, que patea a ras de piso cuando la barrera salta, eso lo hacíamos en Estudiantes del 60 y pico. Otra enseñanza, Martín. ¿Vos alguna vez en los partidos de barrio te pusiste en la barrera?
No, yo trataba de no estar. Yo sí cobraba.
Ah, yo cobardón. Vos para ponerte en la barrera. Ya.
Sí, no, porque yo era muy bajito. Yo vine a crecer ya tarde. Yo vine a crecer a los 20 años. Yo me desarrollé bastante, bastante tarde. Hernán, mira que el Bocha Flores era un zurdo, ¿no? Él sí. Se pegaba. Dice que tenía una pegada, decía el mismo Platini, que vitrificaba a todos de estupor, porque de verdad que era tremendo. Hernán, vení te pregunto una cosa. De ese estudiante de La Plata... Uno viendo, por ejemplo, bueno, fueron campeones intercontinentales y todo eso, ese equipo campeón de Libertadores, Pachamé estaba ahí, ¿cierto? Que ese jugó en el Medellín.
Te voy a decir los que vinieron, ya veo para dónde vas. Pachamé. Vinieron Poletti, arquero, que fue asistente en Junior. Pachamé al Medellín. Néstor Toñeri al Medellín. La Bruja Verón al Junior. Carlos Bilardo, técnico del Cali. Vinieron además Fucheneco, vino Fernando Lavesi y vino Eduardo Luján Manera, y me falta uno, Felipe Ribaudo, que fue un técnico rap fugaz en el Once Caldas de Manizales.
Era un delantero de Ferrocarril Oeste también, ¿o no?
Sí, en el extremo derecho. Pero
Ribaudo.
Y en Manizales estuvo de técnico.
Ayer hablamos de defensa central y volantes de marca. Te pregunto, ¿Toñeri no cumple eso también?
Sí, yo creo que Toñeri, sí, lo podía cumplir.
O sea, él era central y volante de marca.
Y volante, sí.
Porque él estuvo en la nómina de Argentina del 74, por ejemplo.
Sí, no era un exquisito, ni mucho menos era...
Y Verón estuvo en Barranquilla y también estuvo en Grecia, ¿no, Hernán?
Y estuvo en el Cúcuta.
Y claro. Conigliaro, era un delantero también que tenía ese equipo de Chacarita, o sea, era de Chacarita, también, y fue de ese Estudiantes, Conigliaro, un delantero, ¿no?
Muy bien, sí señor. Bueno, hoy tenemos temprano Santa Fe, La Equidad, y después Pasto recibe a Millonarios.
Me vuelvo loco.
Santa Fe, La Equidad, vamos a ver.
Completamente loco. Santa Fe podría formar.
A ver.
Con Castellanos.
Sí.
Herrera, Ortiz, Gutiérrez, que llegó de Bogotá, Fútbol Club. Dairon Mosquera, Sánchez, Pedrosa, Velázquez, Mier, De La Rosa y Morelo.
Bueno, aparentemente.
Buen equipo. A mí, ese equipo me parece puede ser jodido, porque mira, Velázquez, Mier, De La Rosa,
sí, Murilo. Pero ahí juega bien Murilo. Ese muchacho Pedrosa, ese juega bien.
Sí, juega bien, juega bien. Y
sí, yo creo que Carlos Sánchez, ya ante la ausencia de Alex Mejía, se tiene que apropiar del papel de primer volante, un volante central bueno, y lo puede ser él.
Y bueno, Equidad no tengo la posible alineación, hay que ver si Ronaldo Dinoli juega junto a Pablo Sabac, ¿no? Porque los dos son número 9. Ajá. Vamos a ver si los pone Alexis García. Trajo a unos jugadores, trajo un Carlos Rivas, extremo izquierdo, ¿te acordás que jugó en Orlando City, era del Cali y Once Caldas?
Sí.
Y era de Llaneros, estuvo en ese partido del escándalo. Faber Gil, está en uno del Huila, llegó, que es un habilidoso puntero, delantero. Está el hijo de Valenciano también.
Sigue Lima, sigue el uruguayo Lima, y sigue, yo me imagino que sigue Stalin Mota, veterano, pero sigue, ¿no?
Sí, cómo no, Stalin Mota, y un saludo a Omar, ¿no?
De nos todas formas,
a Omar Mota.
La Equidad siempre le enreda los partidos a Santa Fe y a Millonarios.
¿Sabes quién llegó, Hernán, ahí también a Equidad? Joyver González.
Ah,
ese bueno. Nombre genera
Joyver, bueno,
genera locuras. Bueno,
es Israel un equipo Alba, de, mira, es un equipo donde se nota la mano de Alexis García, es un equipo bien trabajado. Se les fue, a propósito de García, el defensa que pasó al América, Juan García, el marcador central.
Ah, cómo, ese es cierto, fue. John, el popular John. Nicolás Palacios llegó, el que dijimos ayer que es también central, bueno, o volante marca, también llegó. ¿Sabes quién llegó? Israel Alba, un lateral derecho.
Ah, un lateral.
Jaguares, jugó en 11 y ahora llegó a Equidad.
Tenemos un mensaje rápido de carácter nacional y seguimos.
Empezaron en Colombia, siguieron en Brasil, Chile, Argentina. ¿Cómo hacen para expandirse?
Cuando tienes el respaldo del banco más grande de Latinoamérica, es más fácil llegar a otros mercados. Voy con un aliado porque voy con Banco Itaú.
Hablemos de negocios. Entra a voyconitaú.com. Productos y servicios de Banco Itaú Corp Banca Colombia S.A., subsidiaria de Itaú Unibanco, el banco más grande por valor de activos conforme a cifras de bancos privados en Latinoamérica a junio de 2021. Itaú Unibanco S.A. e Itaú Corp Banca Colombia S.A. son filiales de Itaú Unibanco Holding S.A., vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hola, Martín, ahora mencionaste un poco el tema de la edad. En Río de Janeiro, donde están jugadores conocidos como Germán Cano, en Fluminense están, pues no digo preocupados, pero tampoco se les ha envejecido el equipo, pero hoy dicen, tenemos dos jugadores de más de 30 años, entre ellos Cano, tenemos un jugador de más de 35 años, Felipe Melo, tenemos un jugador de más de 40 años, que es Fabio, el arquero que llegó de Cruzeiro, pero en general, los cuatro equipos grandes de Río de Janeiro están en un promedio de 27 años, Martín.
Wow.
27 años. No, el más joven... Ah, no, mira. Y el más joven es Palmeiras en San Pablo, promedio de 25 años.
Qué interesante. Bueno. Hernán, mira, y además siguen llegando al fútbol brasileño futbolistas de Europa. Llegó un central Robson Bambú a Corinthians, que era del Niza. Estaba en Francia.
Sí.
Ese jugador no se pudo consolidar allá, ¿oís? No, y
no, no.
Ese jugador empezó en Santos y llegó a Corinthians por 3 palos de euros.
Bambú.
No pudo, de verdad, no tuvo consistencia allá. 1.86, llama Robson Bambú, llega a Corinthians.
Martín, dame un segundito.
Defensor central.
Tranquilízate que a esta hora le agradecemos la atención a la 1.18, Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, que hoy inicia campaña. Alberto, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas?
Buenas tardes, doctor. Cada día saludarlo a usted.
¿Cómo está?
A
esta mesa,
trabaja a todos los oyentes. Bien, bien, gracias.
¿Aguantando frío en Pasto o no?
Sí, está haciendo frío.
Sí, pero usted ya es Samario reencauchado en Bogotá. Óyame, Alberto, cuénteme sinceramente, ¿tiene plantel o le faltan piezas todavía para su idea?
No, plantel lo tenemos, doctor. Plantel lo tenemos. Yo creo que salieron unos jugadores, incorporamos otros. Y creo que el trabajo que se viene haciendo con estos jugadores que han llegado la idea es fortalecerlo mucho más y ampliar muchas cosas mejores o más importantes.
Porque usted la defensa la tiene ya más o menos memorizada, aunque creo que Román no está disponible, ¿no es cierto? ¿No está?
Sí, Román llegó de la selección con un golpecito en el tobillo y hoy no viajó, pero ahí está en la nómina con nosotros.
Claro, porque decía, tienen Román, Ginás, Vargas,
Bertel.
Y en la línea de volante, bueno, se fue Giraldo, pero queda Vega.
Larry.
Y Larry Vázquez. Arriba, Márquez, bueno, está David McAllister.
Está McAllister, Daniel Ruiz.
Sí.
Puede jugar Gómez y Erazo, ¿cierto?
Erazo.
Sí, ese es el equipo que está revisando.
Ahora, Alberto, es que reemplazar 12 goles que dejó Uribe es complicado, ¿no?
Bueno, todo es trabajo. Nosotros aspiramos a que no solamente Erazo, sino el mismo Márquez y el mismo Valencia y el mismo Márquez, que tienen ya trabajo con nosotros, este año sea mucho mejor para ellos. Indudablemente que el año pasado no tuvieron tanta competencia, no tuvieron tanta oportunidad porque teníamos a Uribe. Yo creo que ellos han trabajado bien, han mejorado muchas cosas y nosotros aspiramos que ellos nos abonen o nos ayuden a que el volumen de goles para este año sea mucho mayor.
Profesor Gamero, Eduardo Sosa insistieron mucho para la llegada. ¿Qué le puede dar el venezolano a Millonarios y cuándo debutaría?
Eso es un jugador de muy buen pie, un jugador inteligente para jugar, un jugador que pisa área, que tiene muy buen tiro libre, tiene larga distancia. Eso nosotros lo habíamos visto, lo habíamos analizado y por eso estamos por ese jugador. Un jugador que va a haber momentos en que va a estar jugando con Silva también, ¿no? Como a veces uno piensa, no va a ser el reemplazo de Silva, sino va a haber momentos en que va a estar jugando con Silva también y son dos jugadores que deberían de sumar mucho más volumen de ataque hacia el equipo. Entonces, él llegó recién el martes, hizo los exámenes, ayer entrenó con el grupo, ya hoy entrena, y mañana nos encontramos todos en la tarde con el grupo ya para ver cómo ha venido. Él, nosotros nos mandaron una estadística de él allá de Jaguares, pues tenemos muy buena relación con el técnico y con el preparador físico. Nos mandaron que él había hecho parte de la pretemporada y que viene con un trabajo también adelantado.
No, y además tiene otra ventaja, Alberto. Él ya jugó aquí, sí, ya conoce el medio, ha jugado acá, ya sabe cómo es el asunto. No es que tenga que venir a adaptarse, no. Yo creo que él ya tiene camino recorrido, ¿no?
Y es un jugador ya de experiencia, un jugador ya, a pesar de que no es un jugador joven, 25, 15 años, es un jugador que tiene esa idea y esa imagen de jugador maduro. Entonces, ojalá que nos pueda aportar a este poco jugadores jóvenes que tenemos aquí.
¿Es posible que llegue alguien más, profesor Gamero?
Bueno, yo siempre he dicho, las puertas nunca se van a cerrar, nunca, pero cuando estén las inscripciones abiertas, nunca se van a cerrar puertas. Nosotros tenemos que acordarnos, por ejemplo, el año pasado cuando llegó Giraldo llegó en una época cuando ya teníamos el plantel hecho y estaba Giraldo sin equipo y vino con nosotros. Entonces, las puertas nunca se van a cerrar, siempre vamos a tener las puertas abiertas pero hoy tenemos yo creo que tenemos una nómina con mucho más partidos encima, con mucha más experiencia, y estamos convencidos que los jugadores que llegaron, en caso de Montero, Cuenú, Erazo y Sosa, y la de pronto el aprendizaje y la evolución que han tenido los jugadores que recién habían comenzado el año pasado, me parece que estamos ilusionados con esto.
Además, Gamero, no solamente de puertas abiertas, sino de puertas cerradas, de puertas abiertas, porque por eso se fue Emerson. Los jugadores siempre, y hay que entender, usted fue jugador y lo entiende, a los jugadores se les presenta una oportunidad para mejorar, para su futuro, y no es bueno retenerlo ni cortarle las alas. Tuvo la oportunidad, se fue y vendrá otro, ¿no?
Otro, yo siempre he tenido esa idea. Yo al jugador todos los días le exijo todo lo que yo pueda y lo trato de que sea un gran profesional, un gran futbolista, un gran ser humano. para el día que se vaya bien preparado. Entonces, se le presenta la oportunidad y hay que hacer, ¿no? Pero todos luchamos por una oportunidad esa como la que él se le presentó y cortarle la sala es imposible.
Así es.
Perdón, profesor Gamero, hay un jugador en las divisiones menores que llama Beckham David Castro.
Sí, señor, sí, un volante 10, ¿sí? Zurdo, juega de extremo y juega de media punta también.
Ah, okay. Puede ser un buen año para Beckham David Castro, para Andrés Gómez también, que es un juvenil que seguramente va a reemplazar a Emerson muy bien, ¿no? Andrés
Gómez. No empeces a presionar a Gamero, que él ya tiene el equipo diseñado. Alberto, de todas maneras...
No lo presiona Naides.
No, pues que, pero hombre, este Gamero, tengo que decirlo porque lo conozco hace rato, este tiene malicia.
¿Cómo?
Malicia, uno sabe dónde anidan las garzas. Alberto, un abrazo, hombre. Muchas gracias.
A usted por la invitación. Un abrazo para todos y bendiciones.
Gracias, señor.
Alberto, un asado, Gamero. Un asado debajo del agua, ¿no? Un sancocho.
No.
Sancocho de pescado.
Este man se dice fuma debajo del agua. Martín, te voy a mandar un libro de proverbios populares. Fuma debajo del agua. Hola, pero oyéndolo, Martín, el plantel parece completo y me quedó sonando eso del venezolano Sosa. Puede ser, ¿no?
Pues le pega bien ahora, Hernán. No sé, a mí me parece que sí. Él reemplazará a Fernando Uribe.
Ah, bueno, pero le dije yo, se fueron 12 goles, pero también tiene razón en algo. Si no le das continuidad a Márquez, lo estamos esperando hace rato, lo que pasa es que Márquez ha jugado muy pocos minutos a la hora de la verdad. Entonces ya cuando vos le digas, mira, vas a inicialista, te voy a dar la titularidad, yo creo que le cambia inmediatamente el chip.
Hay jóvenes que pueden encontrar su buen año. Jorge Rengifo, que tiene 25, bueno, que uno le ve buenas maneras, buenas hechuras. Y Edgar Guerra, ¿no? Un pelado extremo también puede ser un buen año para él, porque son jóvenes que seguramente van a tener más oportunidad. Lo que te digo también de Andrés Gómez, un pelado que ya vimos, buen jugador.
Bueno, Martín, hemos hablado con Cardetti, hemos hablado con Gamero. Y no pudimos localizar a nuestro amigo Alexis García de la Equidad, porque son equipos de Bogotá, pues que hoy empiezan en la fiesta. Ahora, te digo una cosa, viendo anoche, porque anoche vi los dos partidos, primero que todo, la gramilla del Pascual Guerrero, Martín, da pena, yo no sé si fue que la utilizaron en días de feria, pero estaba como quemada, no sé.
Sí, estaba amarillenta.
¿Cierto?
Sí, hermano.
Falta urea, le falta riego, maestros, pero bueno, ganó el América.
Sí, yo vi un América que, no sé, como más serio, como muy táctico, con esa cautela hermética que fue, pues, Hernán, bastante eficaz para cuidar ese resultado, ¿no? El 1-0 de batalla, el gol.
Sí, y le pillaron una novedad a Juan Carlos Osorio. Yo no me acordaba que Osorio, en el pasado inmediato, cada vez que a un jugador suyo le mostraban amarilla, él ya lo iba teniendo como candidato para ser reemplazado. Ayer no. Jugó con amarilla, siguieron jugando. Y hay otro detalle, Martín. La pareja de zagueros centrales titulares no estuvo, que es la de Marlon Torres y ese muchacho García que llegó de la Equidad. Sabes, es la pareja titular, ¿no?
Ah, sí. Pues, ¿no? Pues sí, Hernán. Y pues Pablo Ortiz entró, ¿no?
Sí, sí, pues se lesionó el otro muchacho, Andrade, ¿es?
Sí, Kevin.
Kevin se lesionó.
Kevin Andrade, entonces entró Pablo Ortiz, pero sí se vio con una buena consistencia táctica, me parece, al equipo para mantener ese guarismo, sí, ¿no?
Y vi Águilas y Bucaramanga.
Lo vi.
El que sabe hasta en el oscuro, como ese Sherman Cárdenas que cobró un tiro libre al final, al segundo palo. Y por el segundo palo ingresó el cabeceador. Y 1-1, Bucaramanga-Águila.
Y el primero también fue de cabeza de Johan Sebastián Rodríguez, ¿no? Un central de Águilas.
Johan Sebastián Mastropiero, ¿ve?
Y gol de Johan Caballero,
de Bucaramanga. Ese argentino del Bucaramanga que fue Alejandro Quintana,
sí,
llega al América. Ese Quintana, estuve mirando, jugó en Argentinos Juniors, creo que jugó en Huracán, había jugado en Bolivia,
¿jugó en Bolivia?
Y apareció con su barba en el Bucaramanga. Ese va a jugar debe ser compañero de Adrián Ramos, me imagino.
Pero ¿sabes que él no quería venir?
¿Cómo así?
Él había dicho que no...
¿Que no volvía?
Pues que no quería venir a Colombia.
Ah, espérate.
Ya estaba listo con el América y lo último que supe fue que...
¿Qué?
Pues que no. Que no venía.
Tengo que sí... Bueno, no sé. Esta campanita.
¿Cómo?
Hola, Martín, no vi anoche que se aplicara mucho el VAR, pero sí me confirmaron que está disponible para todos los partidos, el VAR, en Colombia.
Sí. Ok.
O sea que está. Cumplieron.
Sí, hoy a las 6 de la tarde entre Santa Fe Equidad y a las 8:05 Pasto Millonarios.
Cierto. Y mañana...
¿Te hablo de Pasto o no?
¿Cómo?
¿Te hablo de la formación de Pasto?
¿O me la tenés? Dale.
Sí, la posible. ¿Sería Pasto Millonarios? ¿Ya dimos la de Millonarios? No.
No.
Bueno, a ver, cabezas en el arco para Pasto. Jugaría Roa, Tobar, Payares, Sánchez, uno que llegó de Pereira, y era el Cúcuta, Hospitaleche, Ayala, Boné, jugador uruguayo, que jugaba en River Plate de Uruguay, Barbaro, que jugó en Medellín, Harris también está Hidalgo. Harris es uno que llegó del Medellín.
Pero Martín, ¿ese Barbaro jugó en Medellín?
¿No? Sí, jugó en Medellín. Sí.
Pero pues...
Barbaro. Claro, y bueno, pues Millonarios sería Montero, Perlaza, Ginás, Vargas, Bertel, Vázquez, Vega, Andrés Gómez, Macalister Ruiz y adelante Erazo.
Macalister Ruiz y Erazo. Bueno, sí. Y mañana tenemos tres partidos. Te ubicas desde las 4 de la tarde, porque ahorita en unos minutos me das, por favor, las recomendaciones para ver fútbol de afuera mañana y domingo. Pero mañana en Colombia juegan a las 4, Cortuluá, que reaparece, es la primera A, enfrentando a Nacional. ¿Te parece el debut de una vez? Debe haber buena entrada. Bueno, sí. Y a las 6... Once Caldas, Unión Magdalena, el otro que regresó a la A, visita al Once Caldas. Y a las 8:15, Junior, con su nuevo técnico, enfrenta a Patriotas. Esos son los tres partidos de mañana. A ver, hombre, vos me dijiste ayer de un arquero uruguayo para... Cortuluá tiene a Ernesto Hernández.
Sí, para Equidad, Washington Ortega.
Ah, para Equidad. Debe tapar de pronto hoy. ¿Será que tapa?
Sí, es posible. Es posible, aunque yo no vi que hubiera alguna probable alineación de Equidad ni nada. No, pues, pero podría estar el arquero uruguayo, sí.
Bueno, y mañana veremos. Yo supongo que Aldair Quintana va a ser confirmado como titular para Nacional. Pues, con la ventaja de que juega visitante, ¿no? Las broncas en el estadio eran otro día. Pero, hombre, hay que tener paciencia con ese jugador, tampoco hay que... es como, me hago una pregunta, Martín. ¿Por qué Rueda no convocó a Álvaro Montero si estadísticamente es más que Marmolejo?
Qué bonita pregunta,
Entonces,
porque viene bastantes meses sin jugar, sin competir, bueno, Hernán, por eso.
Perfecto. Bueno,
meses más meses que los demás.
Bueno, puede ser.
Me parece.
Pero a veces, digo yo, hay que confiar en la historia, de pronto, ¿no? Eso que me preguntás cada rato, que cómo la estoy pasando, te voy a dar una respuesta. Si te parece corto el programa... lo estamos haciendo aparentemente bien, ¿no? Si se pasa rápido. Es como esos partidos de la Premier que vos ni mirás cuando te das cuenta. Uy, van 40 minutos, ¿pero a qué horas? Porque está en el ritmo que no te da tiempo de que mirar. Uy, ¿cuánto falta? Nada. Bueno.
Martín, claro, Hernán.
¿Cierto?
Claro, eso es posible porque de pronto tu elocuencia es persuasiva.
Bueno, Gaitán.
Es contundente, ¿no?
Vamos a poner hoy los discursos de Lleras Camargo para que viera si tenía elocuencia. Ese man sí sabía cómo era él. Tengo en la línea, Martín, hay que agradecerle. Hombre, lo tenía perdido a la 1:35. Jorge Luis Pinto. Hola, Jorge Luis, ¿qué tal, hombre? Buenas tardes.
¿Qué hubo, Hernán? ¿Usted que se olvida de los pobres?
No, hombre, bueno, no ocurre. Ya, los ricos ya no trabajan, en cambio...
No, yo tengo que trabajar, papá, yo tengo que trabajar y como entrenador, yo no soy dirigente, Hernán, ni nada de eso, yo soy entrenador de fútbol.
El día que usted sea dirigente o congresista, me dice... Y ahora sí estoy en la buena. Oígame, Pinto, y hablando, hola, ¿verdad? Usted no tenía oportunidad, bueno, es que, no sé, de trabajar en Centroamérica con una selección, ¿no tuvo la oportunidad?
Sí, sí, tuve la oportunidad. Mismo Honduras me llamó antes de Hernando.
Sí.
Le dije que no, que yo, bueno, y Guatemala. Pero Guatemala se complicó un poquito la parte económica, no la mía, sino la de los asistentes, que no era fácil para ellos pagar el asistente extranjero, y que querían que yo llevara asistentes de allá, entonces yo veía eso muy complejo, ¿no, Hernán? Pero por eso no llegamos a un acuerdo.
No, usted tiene la experiencia de trabajar con asistentes de la zona, de la región, eso es mejor que no. Hombre, Jorge Luis, pero esta semana... Me dijeron, mire, el Cúcuta Deportivo no ha podido conseguir, pues, de la superintendencia como el pasisalvo o el visto bueno para proceder delante del Ministerio del Deporte. Realmente, ¿cuál es la situación de documentos o de plata?
Bueno, Hernán, mire, hay dos etapas. Una etapa que duró 6-7 meses entre algunos dirigentes de la Dimayor que de verdad han aportado colaboración y apoyo, con la información al presidente y todo, en que había una negociación que se compraban mutuamente algunos derechos deportivos, hablo con claridad.
Sí.
Era la alianza petrolera, de pronto se negociaba, Cadenas iba a tomar las riendas de la alianza y el señor Ferreira venía aquí a Cúcuta para arreglar y apoderarse de las deudas. Al apoderarse y hacerse responsable de las deudas ante el documento que está firmado con el alcalde y con todos ellos, nosotros íbamos a superintendencia, llevamos ya la absolución, podríamos decir, eso sí. Se llama un término jurídico que hay por ahí que ahorita me recuerdo, ¿sí? Y la super analizaba todo eso, firmaban documentos y autorizaba a la mayor y al Ministerio del Deporte todo lo que corresponde a la parte deportiva. Y la parte deportiva, pues la Dimayor, tengo que decirlo con toda la franqueza, se había hablado con muchos dirigentes para que apoyaran eso, los cuales estaban de acuerdo. Pero como esa negociación hace 15, 20 días, José Cadena no se presentó, pues terminó todo. Ahí se acabó todo. Ahora empieza el nuevo pleito, entre comillas, pleito, ¿sí? En que la superintendencia es la que tiene el poder, está analizando todo, está mirando la lista de acreedores, quiénes son, cómo se negocia eso, nombra de pronto un comité que vigile eso y puede autorizar eso, pasar nuevamente al documento a la Dimayor. Estamos en eso porque no es fácil, ahorita el presidente puede presentarse una solución rápida, como puede presentarse una solución muy larga, porque entraría un tema jurídico, Hernán, que tú entiendes cómo son los procesos. ¿Sí?
Jorge Luis, había un liquidador, si mal no estoy, de apellido Acosta, ¿él sigue o no?
Acosta,
ahí sí, como dijo alguna vez el loco de Arroyave, prefiero que me hablen del diablo y menos de ese señor. No. Él fue el culpable durante un año de no hacer nada, Hernán.
No.
Ese fue el problema. Ahora nombraron un nuevo liquidador que por nombre pues no se parece en nada, Rodrigo Tamayo. No, que usted conoció al señor Rodrigo Tamaño.
¿Al del Medellín? No, este es otro. Oígame, pero ese Medellín, Acosta...
Pero no, de los mismos.
Oiga,
un gran hombre,
sí,
un gran señor, y en 20 días, un mes, ha hecho todo lo que este señor no hizo.
Exacto.
La verdad, muy diligente, muy activo, y creo que adelante todas las negociaciones.
Ay, ojalá. Hola, pero la Dimayor tiene ojo, Martín. Mandaron a Acosta a liquidar, no hizo nada. Y el Pereira tiene el zarcillo de Candamil, que tampoco ha hecho nada. De manera pues que sí estamos perdidos. Pero
bueno, profesor Pinto, las posibilidades entonces para que el equipo vuelva este año, ¿cómo las ve? O sea, ¿se puede tener esperanza?
¿Al segundo campeonato?
Martín, un abrazote y un gusto saludarte. Mire, ahorita no creo, porque yo propuse al presidente de la de mayor, porque a mí me gusta ser franco, Hernán y Martín, que aplazáramos las fechas de un club para que pudiera haber alguna negociación que vislumbramos se podía dar, pero no se dio y eso complicó todo, es la verdad. Mira, yo he hablado con el superintendente nacional, he hablado con el superintendente regional, que es el responsable y que, cuya sede es Bucaramanga. Con el señor Acosta no volvimos a hablar porque no le contestaba a nadie. Ahora el señor Tamayo sí, ya me reuní con él, llevamos los representantes de la alcaldía, porque yo estoy es de colaborador, ¿sí? De coordinador de acciones, que se hagan las cosas, que se agilice y toda la cosa. Hemos hablado con el presidente de la DIMAYOR, que ahora tiene muy, muy buena disposición de apoyo. Lo mismo el doctor Yesurún, con quien hablé, le expliqué y él conoce de alguna manera el problema. Estamos en manos de la decisión del liquidador, es la verdad.
Bueno, pero hay, de lo que hay liquidador nuevo, ¿no?
Sí.
Como dice Jorge Luis, pinta mejor y más activo. Hola, Jorge Luis, pero ¿es cierto que hay un grupo en Itagüí trabajando como Cúcuta, que están haciendo una especie de pretemporada, o no?
Silva Meluco.
Puede ser cierto, no hay que negarlo, Hernán, eso no hay que negarlo, y es un grupo para hablarle al mundo entero, manejado por el señor José Sánchez Meluc.
Sí.
Sí. Y lógico, por José Cadena, eso es entendible y hasta viable, ¿no? Me parece que ellos aspiran, como cualquiera en esta negociación jurídica, de poder volver a tener los derechos, ¿no? ¿Ves? Como hay otro grupo del doctor Bautista, que es un cucuteño también, y como estamos nosotros con el Cúcuta y con el alcalde, eso, porque la verdad el alcalde, que es el mayor acreditario, ¿sí? O sea, a quien más le deben es a la alcaldía y al Instituto del Deporte, a Colpensiones y a la DIAN. Ellos pueden tener mucha representatividad en lo que pueda solucionar la superintendencia.
Muy bien. Bueno, nos alegra primero que al menos una persona conocida y de empuje y frentero como Jorge Luis esté mediando, a ver si logramos que el Cúcuta vuelva a ser el Cúcuta Deportivo. Un abrazo, Jorge Luis, y muchísimas gracias, hombre.
Al contrario, me dijo la palabra precisa, mediador. Yo soy mediador, no soy comprador, ni negociante, ni empresario, ni directivo, ni nada. Eso
muy
es lo que
bien.
He hecho. Muy amable, Hernán.
No, gracias, hombre. Martín, ya usted notó cómo es el santandereano, ¿no? El hombre sí va entucando. ¿Cómo le va a los equipos bogotanos que hoy tres se presentan? Dice Fabián Calderón, por Santa Fe, espero que el equipo sea protagonista y al menos esté entre los ocho. Leonardo Ayala, no espero nada, especial de Millonarios. Como parte de la hinchada, estoy inconforme con el manejo que se le ha dado a la entrada y salida de jugadores. Bueno, pero eso sí ya es de los señores, ¿no? De los señores.
Sí, señor.
De Serpa y compañía. Hola, Julián Escobar. Mire, los equipos vallecaucanos, América y Cali, tienen que disputar título. Ah, es que aquí un señor...
¿Estás hablando de América y Cali?
Sí, América y Cali. ¿Qué?
Ah, bueno, Leighton no puede estar el fin de semana, Hernán, tiene la COI.
Bueno, Javier Lara...
El chileno no puede estar con el Cali.
Dice que están muy flojos los tres equipos de nómina, pero que Santa Fe es el mejorcito. Juan, espero que Santa Fe haga un buen torneo. Julián Escobar, Millonarios y Santa Fe a disputar el título del torneo. Bueno, la van poniendo dura. McFly, mínimo un campeonato local. Julián, van a ser papelones, no tienen mucha fe. Jonathan Aponte, por parte de Millonarios, obligatorio un título. Ya esperamos mucho a Gamero. El proceso es bueno, pero se debe avalar con títulos. Laman, que pierdan con el Junior. No, tampoco. Winston Forero, Millonarios a ratificar. Santa Fe crea expectativa. Efraín Correal, los tres entre los ocho. Gabriel Perdomo, por lo menos dos equipos de los tres en las finales. Alejandro Escobar, ya que hay procesos de más de una temporada, como en Millonarios, deberían ya verse resultados. Catador, quiero ser optimista, esperar un buen torneo. Fernando Gil, saluden a las miles de personas que los escuchamos por Spotify y las diferentes plataformas. Pues sí, muchas gracias a todos, sobre todo oyentes del exterior, ¿no, Martín? Bueno.
Claro, claro, Hernán.
Carlos Badós, que no se queden en ilusión. Andrés Jiménez, espera mejoras en los equipos, en la estructura financiera. Carlos Bravo, que Santa Fe sea campeón. Bueno, a todos, Andrés Sánchez, muchísimas gracias a todos los oyentes que se toman la molestia. Aunque hay unos genios para manejar el... Sí, decime.
A Millonario le falta un tremendo delantero, ¿ves? Se va Emerson, se va Fernando Uribe.
No, mira, Emerson... puede ser o no ser, yo insisto que se fue muy biche, muy muy tiernito, no sé si en el Inter de Beckham vaya a ser titular, ojalá, pero sí, tenía cositas, pero no, yo creo que le han debido dar más partidos, pero bueno, como lo dijo Gamero, si las oportunidades se presentan, hay que aprovecharlas más hoy en día los jugadores, ¿no? Salen y se van.
Requiere, me parece que sí requiere un delantero con mayor solera, más linajudo.
La solera, ¿no?
Claro que sí, que
estuviera cantando un paso doble con solera.
Sí.
No.
¿A usted gustaba el paso doble cuando ibas a Manizales?
Bueno, ¿por qué Manizales? No gustaba el paso doble, pues, no, entonces si no sonaba, si no es Manizales, no, hombre. Juan Legido, el gitano, señorón.
¿Y Julio? ¿Y vos te acordás de Julio Laurín? ¿Uno que...
ese era actor de Yo y Tú?
No, pero Laurín fue uno que era, que también creo que cantaba pasodobles y...
Pues yo me acuerdo de Julio Laurín, el actor. Hola.
Y el actor y también torero.
No, este ya lo puso a torear.
Creo que,
bueno,
creo que era cantante, no, seguro, Hernán, Julio Laurín. Sí. Es que me acuerdo, cuando me hablas de Manizales y el pasodoble, no sé por qué me viene a la cabeza Julio Laurín.
Bueno, oigan, Martín, dame por favor, si tenés a la mano, partidos recomendables para ver este fin de semana, para ver.
Y comentaba sobre el tema, sobre los pasodobles también. Hernán, ¿cómo?
No, los partidos para ver.
Sí.
A ver.
Hernán, no, es que, perdóname, estaba como en otra cosa, ¿no? Estaba pendiente acá de unos temas. Oíme, entonces va el fútbol inglés, mañana es para volverse completamente órate, amigo.
Dame la hora primero, hora. ¿A qué hora?
Siete y media de la mañana, estoy listo a las 5 de la mañana, peinado por la mitad.
Sí.
Con gomina y lechuga.
¿Qué ¿Oís? Partido?
Encisado. Everton contra Aston Villa.
Bueno, puede ser.
Quiero ver a Jerry.
Sí, claro.
Jerry Richard. Bueno. A las 10 de la mañana quiero ver Manchester United West Ham, que es una locura. 10 de la mañana.
Ese está bueno.
A las 12 y media del día, Southampton Manchester City. Ese partido.
Por el City.
No, eso no es un partido. Eso es una obra maestra la que vamos a ver. Bueno. ¿Me entendés? Bueno, y vamos con el fútbol italiano. Mañana, Lazio-Atalanta a las 2:45 de la tarde.
Ese sí, hay que verlo por Muriel. Hombre, Martín, para un segundito, hablando de Atalanta, Duván Zapata sigue siendo un objetivo del Newcastle de Inglaterra. Hoy dice la prensa italiana que los 30 millones que le ofrecieron de euros no le movieron la aguja al Atalanta, pero que el Newcastle parece ser dio pistas de que va a ofrecer 40. Yo creo que si le dan 40, Martín, y es oportunidad sí. Para el jugador y para el equipo, ¿no?
No, y ¿sabes qué? Que ya arreglaron con él, o sea, le van a pagar el triple gana en Italia. Sí. El triple. Entonces ya Duván, dijo, uy, por favor, o sea...
Ahí sí, hay empresa, ahí aparte, mejor dicho, ahí el ejercicio lo tiene que hacer Duván, pues advirtiéndole al equipo, mire, es la oportunidad para mí, es la oportunidad para ustedes de recuperar parte de la inversión, en fin.
Ahora, ¿no? Atalanta primero rechazó 20, del sí. Newcastle luego 30, bueno. Y ahora piden 40 para que salga.
Está bien.
Y
yo creo que se
digo, yo como creo que te digo, Zapata está diciendo, no, hermano, es que el triple ya hizo un jugador que...
Uy, pues, Martín, pero ¿sabes qué? Sí me parece que se enfrió. Lo de Luis Díaz no volvió a mencionarse para nada.
No, eso claro, es un témpano en este momento.
No, todavía hay tiempo porque el libro se cierra el 31 de enero hasta la otra. Hombre, no puedo dejar pasar esta fecha, Martín. Hoy, hace 17 años, falleció mi gran amigo y compañero Jaime Ortiz Alvear.
Uy,
hoy,
no, fregues.
Hace
¿hoy?
17 años. Y hoy también, hace 17 años, nació mi primer nieto, José María. Por
no,
eso
qué
es inolvidable. Así es la vida. Uno nació y el otro viajó.
21 de enero y se aproxima el cumpleaños de Hernán.
Nadie te está preguntando.
Bueno, Hernán, sí. Hernán, Jaime Ortiz, qué monstruo, ídolo.
Personaje.
Él nunca faltaba en los Juegos Olímpicos, mucho conocimiento del fútbol, mucho conocimiento del atletismo.
No, y sabes, tremendo. Yo siempre he dicho Jaime y destaco Ortiz. La repentización de Jaime, el hombre... Moritz, hubiera gozado en un programa como este, contestándote todas las cosas a vos, porque era cáustico, era bueno, rápido,
era
muy bien.
Era corrosivo.
Y me alegró mucho, hola, pero fíjate cómo es la vida, me alegró mucho saber que un coleccionista de música en Bogotá adquirió, y así lo contó en una entrevista en El Tiempo, adquirió los 5.000 LP que tenía Jaime Ortiz de música salsa.
Muchas gracias, ¿no, Hernán?
Hombre,
tenía mucha. Muchas bueno. gracias tenía. Y Hernán trabajó con vos mucho tiempo. Es de manera feliz al lado tuyo y vos le dabas coba.
No, no necesitaba. Era... Además, yo entendía sus inclinaciones y no había problema. Es que no. Yo lo que no paso, pues, es que el ayudante o el compañero mío tome cumis, pues, o sea, tal. Bueno, ve,
uy,
tenemos
buen
que
yogur,
hacer.
Buen yogur, una buena gazimba con buen pan de bono. No, hasta ahora me dan ganas, ¿sabes de qué? Como de pan de yuca y de aborrajados.
No, si tiene el estómago más perdido.
¿Te gusta, el aborrajado o no?
Sí, pero no es hasta ahora. Te quiero contar que el Barcelona y el Atlético de Madrid, los dos en la física hoy, ¿ya oíste? Los eliminaron de la Copa del Rey.
¿Ah? Sí, señor. Atlético, fíjate, bueno, el Bilbao le ganó al Barcelona 3-2, ¿no?
Sí.
Dos goles de Muniain y uno de Íñigo, el defensor central. Luego el de Barcelona de Ferran y de Pedri. La Real Sociedad, como vimos, 2-0, eliminó al Atlético. Lo apeó de la Copa del Rey, 2-0, goles de Januzaj, el belga, y Sorloth, el noruego. Y Elche iba ganando, faltando nada, Hernán, y le voltearon el partido en el suplementario. El Real Madrid le ganó 2-1 al final, minuto 108, minuto 115 del suplementario con Isco y Hazard, que no han sido protagonistas en Liga, pero aquí lo fueron en Copa. Del bueno. Rey jugó Mojica y jugó Livelton, parece que lo hicieron bien.
Si te acaba de oír algún director de la F de Noticias, te va a llevar porque utilizaste un término muy de ellos. Lo ha apeado de la Copa del Rey.
¿No? Sí. Ah, mira, los cuartos de final de la Copa del Rey ya están definidos. Van así, Hernán, el 1 de febrero. Uh-huh. Atlético de Bilbao contra el Real Madrid, partidazo. Real Sociedad sí. contra Betis, Valencia contra bueno. Cádiz y Rayo sí. Vallecano contra Mallorca.
Martín, me quedaste viendo los partidos de fin de semana en Italia. ¿Hay alguno importante?
Pero ya, Hernán.
A ver, pues.
Mira, Lazio-Atalanta, 2:45 bueno, de la tarde, mañana.
¿Mañana sábado?
Sí, bueno. mañana sábado. Y el domingo, Milán-Juventus, a las 2:45 de
hombre,
la tarde.
Tan buenos. Bueno, buenos. Te quiero contar que... Hola, Perú, siguiendo la superstición de Gareca, ganó 3-0 a Jamaica. ¿Tenés los anotadores de Perú?
Sí, lo tengo, Hernán. Mira, fueron Iberico, un delantero del Melgar.
¿Iberico Valera, o Ibérico?
Ibérico. Ibérico, porque no tiene tilde, no bueno, es esdrújula. Es grave la palabra y termina bueno, en vocal. No tiene, sí, o sea, no tiene tilde.
Muy bien.
Iberico, jugador del Melgar. Valera, delantero del Universitario. Es un delantero zurdo. Sí. Y Yotun, el volante o lateral del Cruz Azul, anotó 3-0 a Jamaica, la cábala de Gareca, va bien.
Me estás hablando de Yosimar Yotun. Hola, sí. Me manda un dato muy
recordemos
bueno.
Recordemos la cábala de Gareca, ¿no, Hernán?
Sí, que siempre, antes de... No, pero la cábala era con Panamá o con Jamaica.
No, mira, la cábala era, Perú clasificó después de ganarle a Jamaica para ir a Rusia, ganaron 3-1 esa vez.
Ah.
Entonces sienten que esa cábala les da más confianza, le volvieron a ganar bueno. a Jamaica, entonces creen que van a ir a Qatar.
Me escribe Tobías Carvajal y me dice, hola, mañana... pero ustedes no tienen programa, se cumplen 80 años de la máxima goleada en la Copa América. 22 de enero del año 42.
Sí.
Argentina 12, Ecuador 0. Jugaron en Montevideo. Pero te quiero decir que los goles de los 12 goles argentinos, 5 marcó el Charro Moreno, aquel que jugó en el Medellín.
No fregues.
Herminio Masantonio, el goleador de Huracán, marcó 4. Y los otros los marcaron Peruca, 1, que fue jugador de Santa Fe, Enrique García y Adolfo Pedernera.
Hace, le pregunto,
80 años.
¿Peruca no fue técnico del América?
Claro, en el 71, Ángel Peruca, don Ángel.
Sí, Peruca. Y más Antonio, que le rinden culto idolátrico en Huracán. Era muy goleador.
Pues te voy a decir, bueno, está muy enterado del tango, pero un cantante, ya murió también, Alberto Gómez, que cantó a Huracán del Parque de Patricios y le tiene un tema dedicado a Masantonio. Bueno,
Pedernera, ¿cómo jugaba rápido? Perdóname, Hernán,
Pernera era lento, no lo pongas a jugar rápido, sí. Que él no era lo que era rápido era mentalmente. Oye, el tipo hacía funcionar eso.
No, te dije que nos contaras cómo jugaba Pedernera, pero que nos contaras rápido porque yo sé que tenés afán.
Ah, ya, no, sí, porque tengo una novedad en segundo. No, Pedernera era un cerebral, un jugador cerebral lento, el respeto que le tenían rivales y compañeros era tremendo, y el hombre jugaba de 8 o de 10, le daban la pelota y ya, déjalo tranquilo que él alguna cosa organiza. Claro que inteligentemente Pedernera y el mismo Rossi trajeron a Di Stéfano.
Se te cayó, Hernán, la bombona.
Sobre todo la bombona. Ven. No,
la garrafa.
Trajeron a Di Stéfano para que corriera por ellos, porque Rossi no corría y Pedernera menos. Entonces dijeron, llevemos un tipo, corra rápido. Bueno, y fue cuando trajeron a Di Stéfano y le pusieron la saeta rugia, porque era velocísimo el tipo.
Los jugadores que eran compatibles, compaginables y armonizables con el gran Pedernera eran los veloces, porque los veía en espacio-tiempo cuando iban a arrancar la pelota al vacío y chao.
Y con otra condición, los tres venían de la escuela de River Plate, habían jugado en River. Bueno, Martín, espérate. Uy, no, es que con... ¿Quién me llama? Verona, ¿por qué llaman? Espérate.
Todo el tiempo, ya. Hernán, te están llamando.
No, es que llamando y mando correo. Yo trato de atender a todo. Es muy difícil. Pero ve, yo no sé cómo hacen hombres para atender dos mujeres al tiempo. No, no sé. No entiendo. Pero esa risa tuya para allá en el fondo. Bueno.
Qué vergüenza todo.
Bueno. Es que me contaron que hay novedades. No me vas a creer, en automovilismo. Y sí, señor, vamos a hablar de los Montoya. Este es el informe.
Peláez y de Francisco, automovilismo.
Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Este fin de semana tendremos representación colombiana en las pistas asiáticas. Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, estará compitiendo en la Fórmula Regional Asiática como parte de su preparación para la temporada europea. Hoy, precisamente, Sebastián, conduciendo un monoplaza del equipo Mumbai Falcons, consiguió la pole position para la carrera del sábado, que se disputará en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. El domingo volverá a tener acción con dos carreras más.
Honestamente fue un muy buen día, tuvimos práctica por la mañana, fue más aprender y trabajar en las últimas horas antes de clasificación, y tuve mi primera clasificación en Fórmula Regional. En la primera clasificación estábamos todos súper pegados y en la última vuelta pude dar mi mejor vuelta y me hice la pole, entonces fue increíble. En la segunda había mucho tráfico y aprendiendo todavía, puede ser una vuelta para segunda, pero al final me la quitaron por un poquito de track limits, pero las reglas son las reglas. Muy contento con el trabajo y vamos para mañana.
Por su parte, el legendario Juan Pablo Montoya está preparando lo que será su temporada 2022, en donde correrá las 500 millas de Indianápolis, varias carreras de duración, el campeonato de la IMSA y, por supuesto, el trabajo de técnico con su hijo Sebastián.
Yo creo que para mí es un año interesante, pues corriendo las 500 millas y pues las carreras que va a hacer de duración con Sebastián, por ejemplo, especialmente Sebring, que va a correr con Sebastián. Yo creo que va a ser una carrera muy especial. Pues aparte de esas carreras, tenemos las otras carreras de IMSA que voy a hacer durante el año con Henry, que fue lo mismo parecido a lo que hice el año pasado, y ya, la verdad, tenemos muchas cosas aparte, pues, de yo correr, de trabajar con Salim Hanna. Tenemos también a Jesse Carrasquedo, que vamos a estar trabajando mucho con él este año, y no sé, hay cosas cosas muy interesantes. La verdad, mucho trabajo. Hay mucho trabajo por delante con Sebastián y creo que va a ser un año interesante de Sebastián, que yo creo que nos hemos preparado bastante bien con él y pues vamos a ver qué pasa. Es parte del desarrollo de la carrera, de todo lo que está haciendo él.
Sebastián Montoya debutará en la Fórmula Asiática el día sábado a las 2 de la mañana, hora colombiana.
Levanta el servicio adentro. Sigue viviendo el modo fútbol con tus amigos y disfruta cada jugada y cada gol. Mejor compartido, mejor con Black and White. Black and White, whisky oficial de los partidos en casa. Diageo te invita a disfrutar la vida con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Bueno, hola Martín, una novedad. El técnico, el nuevo técnico que tiene la selección uruguaya, Diego Alonso, presentó una lista, me llamó la atención, de apenas 24 jugadores. Creo que son 23, pero bueno, pasó a 24. La novedad es que está incluido el arquero del Cali, Guillermo sí. De Amores. Fue incluido, ¿no?
Claro, el subcampeón del mundo del sub-20 de 2013. Era el arquero de Amores, vuelve a la selección uruguaya, hasta era la de mayores. Muslera está ausente, una lesión grave. Entonces, además, los arqueros Campaña del Albatín Saudí. Está sí. Sebastián Sosa, me parece un gran arquero.
Ese es el que va a ser titular.
Eso dice,
Sosa.
¿No?
Sí, Sosa va a ser el titular. Bueno,
35 años, independiente.
Para de Amores. Bueno, es también como el caso del arquero del Once Caldas, Guillermo Ortiz.
Gerardo Ortiz,
que últimamente ha estado en la lista de Paraguay, donde el titular es Anthony Silva. Pero
sí, señor.
Tendríamos entonces dos arqueros.
Ahora, Alonso sorprendió el que llevó a tres del Getafe, pero, que en estos días Martín, golearon al Granada del Getafe.
Te voy a decir esto, Uruguay. Aquí en Plata Blanca. Yo creo, sí, Damores lo merece, es muy bueno, pero a mí me parece que Sebastián Viera, por la veteranía, pues no sé, me parece que, y él ya estuvo en alguna selección uruguaya, pero me parece que pudiera haber sido incluido, pero bueno,
le ganó. Lugar.
De amor. Ay, Martín Cofé, bueno, ¿sabes qué? Otro que, hola, encontré, Martín, a un defensa peruano que yo lo había visto en Vélez Sarsfield, Luis Abraham, de la selección peruana. ¿Te acordás que hizo pareja con Zambrano, el de Boca?
Claro que sí, Hernán, el otro peruano. Defensor central izquierdo, él es zurdo,
¿sí?
Se va del Granada.
Eso te iba a decir, pero no duró nada en el Granada.
No, Hernán, pasó algo, mira que, bueno, este jugador que estuvo en Vélez Sarsfield,
¿sí?
Va al Cruz Azul de México, tiene 25 años, él es de las divisiones menores de Sporting Cristal. No tuvo mucha oportunidad ahí en el Granada por la aparición, la irrupción del defensa central Raúl Torrente. Hablan locuras de este jugador.
¿Español?
Sí, tiene 20 años, nacido en Murcia, mide 1.93, es un defensor central zurdo de mucha clase, de las divisiones menores del Granada, Raúl Torrente. Y entonces se eclipsó y pues simplemente prácticamente borró de la titular a Abraham, no tuvo oportunidad y va a Cruz Azul. Abraham es bueno, es buen jugador, pero dicen que Torrente va a ser la locura, Hernández, en el Granada.
Ya me estaba acordando, David Murcia, ¿no era el otro personaje que tuvimos acá?
Sí, señor.
Claro.
Sí, señor. ¿Cómo no?
Murcia Guzmán era el hombre.
David Murcia,
y, sí. Sí, sí. ¿Y no le alcanzaste a comprar un televisor? No, nada.
No, sabes.
Es que
no.
Te digo que aquí hubo un jugador, Abraham, pero con H, Abraham, que fue un arquero de Independiente que trajo Santa Fe en la década del 60. Jugaban Abraham, Museña y Britos. Bueno, Martín.
Abraham, un central también.
Sí,
hace poco.
Hola, no, me encontré este caso. Fíjate cómo son los equipos brasileños de
la vida,
se
¿verdad?
Mueven, tienen buenos. Resulta que el Sao Paulo fue a Uruguay a ver una selección, alguien del San Pablo fue a ver selecciones uruguayas y encontraron un muchacho, Facundo Milán se llama.
Sí, señor.
Lo contrataron para que jugara en el equipo sub-20 de Sao Paulo. Para el fútbol de Colombia, los equipos del Brasil tienen categorías sub-20, aquí también, pero los equipos de acá tienen que tener más competencia, hombre,
claro.
¿Por qué? No son preliminaristas los sub-20, pero bueno, lo cierto fue que este muchacho Milán cumplió 21 años, entonces Flamengo dijo, mire, Sao Paulo dijo, mire, lo trajimos para la sub-20 con la esperanza de que lo lleváramos o pasara al equipo profesional, a la de primera. No tenía o no lo vieron para pasar. De todas maneras, terminamos con él el vínculo y se regresa a Montevideo. Pero
ay, no fregues.
El ejemplo es, Martín, los equipos, mira, los equipos brasileños se mueven por yo no sabía que había un Facundo Milán.
Bueno, este es un, acá viendo un video, mira, es un número 9 zurdo, que 9 zurdos pues ha habido, pues no son mayoría,
no son muchos.
Palermo era un 9 zurdo. El Lobo Fischer, por ejemplo,
sí,
Irigoyen era un 9 zurdo. Bueno, este Facundo Milán lo es, y es uruguayo, vuelve a Defensor Sporting, divisiones menores de Defensor Sporting, no se consolidó en Brasil, en Sao Paulo, así que vamos a ver, 1.84 mide este número 9.
Hoy me enteré que el fútbol femenino en Brasil está cogiendo tanta fuerza, Martín, que Flamengo de Río de Janeiro hoy reveló la inversión millonaria que está destinada al equipo de fútbol femenino. Ellos han amarrado el fútbol femenino, me admiten la palabra, a la parte comercial y se mueven. Yo, Brasil en eso siempre fue adelantado. ¿Cómo te parece que hace unos años, hace muchos años, Globo, Televisión, perdió derechos del fútbol y los ganó en ese momento Radio Bandeirantes de San Pablo? Entonces los ejecutivos de Globo dijeron, oiga, no tenemos fútbol el domingo, ¿qué nos inventamos? Pues alguno dijo, hombre, hagamos campeonatos regionales y de barrio de voleibol, que no era deporte popular ni difundido suficientemente en Brasil. Con los años, Martín, Brasil llegó a ser potencia mundial en voleibol masculino y femenino, todo porque Globo dijo, tengo que inventarme algo para competirle al fútbol que no te... En vez de ponerse a llorar y a pelear, que usted por qué, ¿no? Digo, no, bueno, y lograron impulsar el voleibol, Martín, increíble, ¿no?
Claro, claro, muy, muy bueno eso, y ellos son potencia también en básquet,
sí.
Y eran... Por ejemplo, en femenino, las brasileñas y voleibol masculino, potencia Brasil. Y Perú, ¿te acordás que en la selección femenina de voleibol de Perú, potencia, sí, potencia en el mundo, una locura?
No, por eso.
Sí, y ha mejorado el voleibol en Colombia también.
Pero yo insisto, hombre, la gente del fútbol de la mayor, les falta visión a los equipos. Monten un torneo que sea preliminarista, en una sub-20, porque por ahí vi que están promocionando un juvenil sub-20, pero no están en el sitio, en las ciudades, ¿no?
Ah, ok. Una cosa de lo de Flamengo es que también tienen a Rodolfo Landín, que fue la mano derecha muchos años de Ike Batista, uno de los petroleros más grandes del mundo. Y entonces ese Rodolfo Landín es el que maneja, es el presidente de Flamengo.
Sí, sí.
Que con una musculatura financiera, pues, que deja perplejo a Bill Gates casi. Y entonces Hernán, pues hombre, con esto pues de verdad que pueden invertir lo que les dé la gana, ¿no? Flamengo es potentado hoy.
Encontré un dato. Juan Pablo Ángel, aquel que fue jugador de Nacional, de River Plate. Yo recuerdo que ese muchacho estaba en River y nada, y de pronto en Lima, hubo un partido, no sé si de Copa Libertadores o en un amistoso, y creo que fue contra Sporting Cristal, marcó su primer gol, y de ahí para adelante el hombre, pues, tan goleador fue en River, que terminó jugando en el Aston Villa de Inglaterra. Pero el dato es este: es el jugador colombiano que más goles tiene en la Premier, 44. Sí. Alguien me dirá, no, pues es que no hay mucho allá. Bueno, pero él tiene 44 y es un jugador de una carrera importante, interesante.
Ahora, en total, contando además de Premier y todas esas copas que juegan, copas de liga, FA Cup.
Sí.
En Aston Villa estuvo de 2001 a 2007, partidos jugados 205 en Inglaterra, 70 goles.
Oh.
Estamos hablando de 0.34.
Bueno,
efectividad, digamos que es que estuvo varios años, pero vaya haga 30 goles en sí. Inglaterra, muy difícil. Por ejemplo, mira que Asprilla en total de todos los torneos de Inglaterra con Newcastle hizo 18 goles. 18. Asprilla era más un delantero por fuera, ¿no? También.
Le gusta, pero hizo más goles en Italia, ¿no?
Sí, claro, en Italia hizo más. Ahora, en Premier, no estamos hablando ni de Copa, ni de FA, ni de Copa de Liga. Primero Ángel, segundo Rodallega, que tiene 24.
¿Cuánto tiene Rodallega?
24.
O sea, que le lleva 20, digamos.
Sí.
Sí, le lleva
entonces,
20.
Entonces, lo de Ángel fue importantísimo, Hernán.
No, sí.
Y bueno, en River, mira que en River la frecuencia goleadora es altísima, porque jugó 132 partidos, 62 goles, 0.46 de promedio. Buenísimo el promedio, altísimo en Argentina con River.
No, y además él tuvo la fortuna en River de que sus hombres de costado eran Aymar y Saviola. Entonces tenían una tripleta buenísima, ¿no?
Sí, muy potente, bueno, ¿no?
Sí.
Jugador adquirió como una potencia, cuando uno lo vio ya el jugador despegó.
Mira que explotó. La gente simpatiquísima, mira. Julidasa dice, mire, Martín está recibiendo payola desde Huntington. Porque es allá está la banda de Slayer. No.
Lo que pasa, mira, la gente es enloquecida con Slayer. Y yo les cuento a los oyentes una cosa. Yo le decía a Hernán no es muy pesado. Hernán me decía que no. Hernán es el que generó que Slayer hoy sea una marranada en Colombia. Me fascina Slayer. Yo te digo, me fascina Slayer. Pero entonces, aquí es de la idea de seguir con Slayer, sí. Es Hernán.
No, entonces que me manden la regalía, por favor. Ve, poneme cuidado, hombre. ¿Cómo te parece que ese delantero, Byron Garcés, también se fue, Martín? Sí. El nombre del equipo es rarísimo. Al Ittihad, algo así.
Ah, sí. Ahí ¿cierto? Vi la noticia. Al Ittihad del Calva. Al Ittihad. Se llama Calva, el lugar en Emiratos Árabes Unidos. Calva, una ciudad costera en el Golfo de Omán, al noreste de Emiratos Árabes Unidos. Ahí va a vivir Byron Garcés en Emiratos Árabes. Calva, buen viaje a Calva. Gran Garcés salió de la cantera del Cali, un delantero extremo por izquierda y es derecho. Hizo buenos goles con Alianza Petrolera de Pradera, 28 años, y salió de la cantera del Cali, amigos. Byron Garcés se va para Emiratos.
Óyeme, como hoy juega el Deportivo Pasto, pregunté de Duber Riascos. Miren, no, él sí está, pero no puede jugar. ¿Y qué le pasó? Sí. No, es que tiene una sanción pendiente.
Cuatro fechas
en el fútbol del Salvador. No, pero entonces Duber, ¿qué fue lo que hiciste en el Salvador? ¿Cuatro fechas de una vez? ¿Y no pidió apelación ni nada?
Hidalgo va a jugar.
Ah, Carlos Hidalgo.
Sí, va a jugar Hidalgo.
Ese muchacho tuvo también opción de jugar jugó en España.
Sí, no, Hidalgo.
En el Granada, me parece.
Sí, Hidalgo estuvo en el...
¿No era en Granada?
Bueno, Narváez estuvo en el Castilla, ¿te acordás?
Ah, Narváez, que estuvo en el Real y en el Castilla y ahora está en Zaragoza, ¿no?
Sí. Ah. Hidalgo, Hernán, fue muy importante. ¿Te acordás ese Mundial de Sub-17 en Finlandia?
Sí, pero...
Eso fue una locura. Mira que, a ver, él estuvo en el Gijón, el Sporting de Gijón.
Ah, el rojiblanco. Ve, ¿cómo te parece que el Once Caldas reclutó a Iron del Valle, otro que regresa de México? Yo quisiera que esos jugadores que volvieron de México nos contaran, pues los que vienen, así como rápido, Marrugo que estuvo por allá, Iron del Valle, Duque, Jefferson.
Harold Santiago Mosquera.
Sí, a ver si realmente lograron hacer diferencia económica, porque es la única justificación, ganan muy bien o pagan muy bien en México, ¿no?
Andrés Ibargüen. Hernán, sí, entonces, lo de Iron Man del Valle es tremendo.
Iron del Valle, ¿cuál nombre?
Es Iron. Tremendo lo de Iron Man del Valle, buena contratación, ¿oís?
Bueno, soy espero que... Y con esa... Ve, y con esa contratación cerraron el cuento ya en el Once Caldas. Que Once Caldas, sí, Once Caldas no va a contratar más y tiene que pellizcarse, Martín, porque acordate que empieza el campeonato y ya el lunes me pedí la tabla del descenso y yo te cuento cómo arranca ese paseo, ¿viste?
Bueno, ellos en el Once Caldas contrataron también al delantero Diego Valdés.
Ah, sí, señor.
Bueno, ahí tienen pólvora, ¿no? Ahí tienen TNT.
Hola.
Y Juan David Pérez también sigue, ¿no?
Qué bonito el gesto de los dos equipos, Ajax de Ámsterdam y otro equipo de, creo que de tercera división.
El Excelsior, no, es un equipo de, creo que está en primera, Excelsior.
No, sí, yo tenía que no. Bueno, pero jugaban un partido y lo ganó el Ajax con un marcador vergonzoso, 9-0. Pero faltando minutos, llamaron del banco del Excelsior a un jugador, David Plank. Bueno, lo ve, paró ahí, el hombre mostró la tarjetica, salió uno, entró él, y le hicieron calle de honor los jugadores de su equipo y del Ajax, con aplauso incluido, abrazo, saludo. Resulta que ese muchacho que apenas tiene 20 años, tiene cáncer de peroné, o en el peroné.
Sí, señor.
20 años, y está en sesiones de quimioterapia, y bueno, no importaba el resultado, sino el gesto de que por lo menos le dieron chance de jugar 3-4 minutos,
eso,
¿no?
Eso fue Copa Neerlandesa, ¿oís? Eso fue,
exacto,
en la Copa.
Uy.
El Excelsior es el equipo de Devin Plank, y sí, en el Ajax le hicieron un pasillo para ovacionarlo, porque
pues sí,
porque se viene recuperando muy bien, muy muy fuerte Devin Plank, número 9 neerlandés.
Y te digo una cosa, uno en plena quimioterapia. Bueno, Martín, esto de Argentina arman un rollo. Ese jugador Velasco que yo te había dicho, de Independiente, que iba para Estados Unidos, ¿cierto?
Para Dallas.
Iba para Dallas. Resulta que el Dallas ofreció 6 millones de dólares por el 90% del pase y un bono adicional de 1.5 millones, dependiendo del número de partidos y todas las cosas. No, al Independiente no le sirvió. Entonces Independiente dijo, no, mire, yo necesito 7 millones, pero no les vendo sino el 80% del pas.
Ah.
Y les doy un bonito de un, o me dan, sí, de 1.7. Velasco, como lo está haciendo cualquier jugador en Colombia, está presionando a su equipo para decirle, oígame, tengo la gran oportunidad de marcar una diferencia, de ganar más, a ver si Independiente, ¿no?, logra aceptar. ¿Cómo te parece?
Alan, sí, Velasco.
6 millones. Sí, Alan Velasco.
Tiene 19 años. Ahora, si ponen 10 palos, se lo llevan. No. Si llega un equipo, entonces 10 palos se lo llevan por el 100%. Ahora, es complicado. Es un extremo, media punta, muy hábil. Es la joya, sí, de Independiente. Las divisiones menores, tiene 19 años apenas. Bueno. Independiente. Alan Velasco, muy buen jugador.
Hacemos...
Bajito, hábil.
Kilio me dice si ponemos el ruidito. Pongámoslo. Aquí me escribe Fernando Costa y David Rincón sobre la historia que habíamos contado del jugador holandés que sufre de cáncer. Me dice que ya está en YouTube, parece, Martín, la muestra esta de Juego Limpio, hombre.
Hernán,
sí,
va a empezar el partido Eintracht Frankfurt con Borré de titular. Me encanta ver este equipo. Contra el Arminia Bielefeld, por la Bundesliga.
El Eintracht de Frankfurt.
El Eintracht de Frankfurt, una locura este partido. Es equipo, Hernán, bueno, una pujanza industrial, ejecutora. Es un equipo que te avasalla, que va, claro, tiene problemas defensivos. Pero no sé, me gusta el empuje del equipo, el rigor asaltante.
Aquí me escriben Guillo Baskerville. Cabo Extremera y su salsa de balneario. Eso hay que bailarlo con pantaloneta. Otro me pone, Camilo Malpica, Martín, pero qué loco que estás, ¿cómo me vas a poner a Cano Extremera en este momento? No, pero la gente...
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal! ¡Gal de la Arminia Bielefeld! No me gusta esta noticia, amigos. Gal de Wimmer, el austriaco. Una pelota que le queda como un interior izquierdo. Y el bizarro convoy de la Arminia, el pelotón, progresó como un tropel de enjambre y con un hálito de autoridad que le granjea el respeto del Eintracht Frankfurt. Le picotea los globos oculares al equipo de Frankfurt para el 1-0. Arminia Bielefeld de visitante pone al destacamento en avanzada de cardumen para ganarle, ya, al equipo de Borré.
quiero decirte que me pareció que estabas como Müller Aisman al comienzo. No me gusta este gol. No hay que cuenta. Hola, Martín, te confirmo que Yasser Asprilla va a seguir en Envigado. Parece que el equipo dice, hombre, yo lo puedo mandar al Cali y todas esas cosas, pero es más difícil que allá sea titular que acá. Entonces en el Envigado va a tener más partidos, va a tener más minutos. No sé, eso hay que averiguarlo, si fue una, ¿cómo te diría?, una directriz del Watford, que le dijeran a Envigado, no, el jugador téngalo ahí, póngalo a jugar. Debe
sí,
ser.
No, finalmente, pues parece que hablaron Envigado y Watford, y pues Watford pues lo dejó así porque claro, es un jugador muy joven. Igual el Cali tiene varios compromisos, pero pues nadie le puede asegurar a titular en Copa Libertadores tampoco. Exacto. Y entonces, pues Envigado, que tiene más cercanía que cualquiera en Colombia con ese Watford.
No, claro. Pues, y es lógico, ahí. Martín. El Watford dirá, yo necesito minutos. Que juegue, bueno, va a tener esa oportunidad en el envío. Hombre, en Envigado, quiero mandarle un saludo al Alberto Suárez, el técnico de Envigado. Volvieras, ayer, anoche casi sale de la ropa para ver una jugada que hubo. Ese vive el cuento, ese le gusta,
Sí,
los
sí,
tipos que tiene sangre. No, yo me acordé del Pecoso, Berreta, de esos tipos así que, ¿no? Bueno.
Es sanguíneo, ¿no?
Bueno, Mateo Ramírez, el hijo de John Mario, yo creo que está ya en Millonarios. Ya Gamero, se me olvidó preguntarle, creo que le dio el visto bueno a Mateo Ramírez. Qué bueno que venga, en honor a su padre, ¿no?
Claro.
Hola,
claro.
Tu pupilo John Vázquez no puede jugar contra Jaguares.
No, no puede. Tiene la lesión, no puede jugar Leighton, que tiene la tan mentada y no muy bien ponderada.
Y Ángelo tampoco.
¿Ah? Está suspendido, ¿no?
Sí. Entonces, oíme, aquí, Martín, esto que te gusta a vos. Andrés Buitrago dice, hola, noté que la única cancha que tenía arcos con postes cuadrados era la de Ferrocarril Oeste en Argentina. ¿En qué año el fútbol colombiano tuvo arcos con postes cuadrados y cuándo fue el cambio a poste redondo?
Qué bonita pregunta,
¿Sí?
Hernán, pues mira que en los 70 ya empezaron a poner postes redondos. Yo me acuerdo que, digamos, a principios de los 80, a finales de los 70s, uh-huh. La mitad de los 70s, ya en el Pascual Guerrero pusieron el poste con forma redonda. Sí.
Es que cuadrado, tú puedes imaginar esos filos, si un jugador se estrellaba contra eso, ¿no? Era fatal.
Claro.
Y también, claro. Y para vos que te gusta el cuento de las redes, en una época la red la sostenían unos tubos metálicos por los costados. Entonces, claro, la pelota pegaba en ese tubo y volví salía. Ya después copiaron muchos el modelo brasileño, que no tiene ese tipo de tubo ni cosas de esas. Es simplemente la red templadita atrás.
Hernán, ¿pero vos estás de acuerdo con eso que hemos hablado, que la red debe ser más profunda y más floja?
Sí.
¿O a vos eso te importa
chorizo? No, porque es que además se presta confusión. En un borbollón vos pateas, la pelota entra y sale, muchas veces el árbitro dice, bueno, pero ¿qué pasó? Hoy en día no. Yo tengo el ejemplo del Maracaná, que es el más...
Sí.
Esa red del Maracaná, la bola entra y se queda porque no tiene forma de rebotar. Está, digamos, destemplada la malla, que amortigua. Exacto. Y la pelota se queda.
Y se infla, y eso embellece el gol.
Te quiero decir que yo, es que no me acuerdo quién fue, si fue Cuarentilla en Cali, en el Pascual, pateó un penalti, y el arquero, es que no recuerdo quién era, cuando el arquero miró, la pelota había entrado y salido, había pegado en el tubo, en ese tubo de soporte.
Ah, ya.
Y entonces, sí, por eso te digo, la red es para que la pelota quede allá adentro, pero muchas veces pateas y ya está saliendo atrás el balón.
Sí, ahora, estamos viendo desde hace tiempo las redes esas tan rectas,
sí,
y la pelota pega y rebota como si fuera un muro. Y
por eso te digo.
Eso no le quita belleza al gol.
Más que belleza, yo diría que eso complica de pronto al árbitro. El árbitro no sé.
Pero le quita belleza también. Bueno. Es bellísima la figura esa de inflar la red.
Bueno,
Es bellísimo eso, de verdad. Pero aquí, no sé, se entiende mal la economía. De verdad se ahorran en cuestiones que son artísticas, que son belleza. Bueno. Como una red floja y abundante, ¿me entendés? Sí. En cambio los brasileros entienden que eso, en eso no hay que ahorrarse nada. Son redes.
No, es que no.
Redes profundas, profundas y flojas, hermosas.
No,
pero
siempre ahorro.
Es como economizar en, no, economizar en cualquier cosa, ¿no? En redes no guarden pesos. Redes no guarden pesos, señores.
No. Guarden esa plata para comprar más camionetas blindadas para todos los funcionarios del gobierno. Ahí por ahí me encontré estos días. No, Martino, no hay derecho a un expresidente con dos camionetas, motocicletas. No, hombre, pero...
No, pero, hermano, un señor de esos que... Sí. Pues que es un potentado, pues que pague los escoltas él, hermano, de verdad.
Más tacaño que un expresidente. Más tacaño que un expresidente.
¿Por qué Colombia le tiene que pagar la escolta a estas personas?
Martín, pero no me oíste.
No
más. Más tacaño que un expresidente no hay. Más tacaño.
Cierto.
Déjeme cuidado. Andrés Buitrago. A esta pregunta sí amerita una pequeña. No, discusión, no. Planteamientos. Dice Andrés Buitrago. Es Giovanni Jaramillo. Si alcanzamos a ir al Mundial, sea directamente ocupando cuarto lugar o por repechaje, con un rendimiento de apenas del 50%, ¿qué tan viable es cambiar al técnico para jugar el Mundial? Desde Orlando, la Florida. Bueno, aquí hay varias... Parece. No, pero sí, no, por eso, pero hay que hacer varias observaciones. Si el técnico gana la clasificación al Mundial, el premio mínimo es que vaya al Mundial dirigiendo la selección, ¿cierto? Que no se da, que no se da con los jugadores. Muchos jugadores participan en ganar el cupo al Mundial y no lo llevan. Recientemente contaba Gareca dio el gol del triunfo frente a Perú, el empate, no sé, y con ese empate Argentina fue al Mundial, y Gareca no fue al Mundial. El Palomo Zuriaga, determinante en etapa de clasificación,
contra
tampoco
Israel.
Fue al Mundial. Contra Israel, tampoco fue al Mundial. Pero en el caso de los técnicos, yo creo que el premio mínimo es... y además, la mayoría de los técnicos, Martín, firman el contrato o sus contratos con esa condición. Cobro tanto si voy al Mundial. Se entiende, es que va hasta el Mundial, no hasta la eliminatoria. Hasta el Mundial. Yo no creo que los cambien, ¿no?
Ahora, Rueda le ha costado mucho, de verdad.
Ah, sí.
Lo que hace el sistema de Colombia, pues que tenga gol, que tenga eficacia, que tenga contundencia, tendrá que vertebrarlos sistemáticamente para llegar a esa creatividad. Tendrá que hacer esos análisis para ser práctico. Realmente Colombia en el área. No solo la aptitud obrera. No solo la aptitud menestral, artesanal. No, amigos. No, tenemos que ver la asombrosa transmutación frente a Perú.
Ya.
Y todos tendrán que ser gregarios, edecanes, adjuntos para darle ese vigor a Colombia. Esa fuerza tanto centrípeta como también centrífuga.
Bueno, pero un momentico. Yo entiendo que en el ciclismo la palabra gregario se explica y se entiende. Decime qué es un gregario en un equipo de fútbol. Ay, sí,
no,
me...
gregarios son, no, con vocación proletaria, todos apoyando, tratando de quitar la pelota y todos también apoyando para atacar. Bueno. Para someter a tu propia majestad a los rivales. Hay que unificarse, hay que vertebrarse, como te digo, y así edificar un triunfo. No
un
sucumbir,
principio.
Ni desistir, ni claudicar, amigos. Así que...
Eso del proletariado es un término discutible en el socialismo. Pero bueno, dejémoslo ahí.
No, Hernán. Vocación proletaria es vocación obrera, de trabajo. Es una vocación en la que todos ayudan a recuperar la pelota, pero todos son, hoy en día, los jugadores deben ser versátiles. No deambular... se fue el equipo del Inter de Franco, el Marcos se lo comió, Hernán.
Ah, bueno. Hola.
Lo comió la pelota por arriba de Lindstrom. No, Hernán, la pelota por arriba se lo comió.
Si
uno
te falta
por cero.
Cuña, ya no hay. Hola, Martín. Ansu, hola, ese muchacho Ansu Fati, muy de malas. Viene de 18 meses de etapa de recuperación de una lesión. Y volví y se lesionó en el partido de Barcelona. ¿Ah?
No.
Ansu Fati. Uf, efervescente. Ay, no. En su momento era el jugador que iba, que no, que
fue la novedad. Es buen jugador.
Quedó.
¿Ah? Se lesiona muchísimo. Yo creo que le van a tener que cambiar la dieta, le van a tener que comprar ese colchón que vale como $100,000, van a tener que hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Porque son tirones, lesiones, cruzados, es una locura. Lo dan su y es tremendo jugador.
Porque pues los oyentes los conocen, pero de pronto, como son hinchas, no saben de qué otros equipos hay técnicos. Los 20 técnicos que vamos a tener son Rafael Dudamel en Cali, Hernán Torres, que sigue en el Tolima, Alberto Gamero, que sigue en Millonarios, Alejandro Restrepo, que sigue en Nacional, Juan Cruz Real, novedad en Junior, Juan Carlos Osorio, sigue en América, Martín Cardetti, novedad en Santa Fe, Julio Avelino Comesaña, sigue en el Medellín, novedad, Leonel Álvarez en Águilas Doradas, no hay novedad en Alexis Márquez, que continúa en el Pereira, Diego Corredor, también continúa en Once Caldas, Cravioto está con Bucaramanga, Boder, no hay novedad con él, sigue en Alianza Petrolera, Flavio Torres, sigue en el Pasto, Alberto Suárez, sigue en Envigado, Alexis García, sigue en La Equidad, César Torres en Jaguares, debutante Manuel Suárez en Cortuluá, sigue Carlos Silva en el Magdalena, y novedades para Juan David Niño en Patriotas. Esos son los técnicos, Martín, para lo tengas presente.
Sí, señor. ¿Ah? ¿Vos habías dicho entonces que Quintana definitivamente llega a la América?
Sí, Alejandro Quintana lo tengo que llega, y que es más, que hoy estaba en etapa de reconocimiento médico o algo de eso, ¿no?
Ah, okay, sí, parece que sí, entonces, porque yo sí vi, Hernán, hace unos días que él había dicho que no venía.
No.
Que no venía al América. No. Sí, señor.
No, parece que sí.
Que sí. Romero, que maneja al América deportivamente, lo convenció finalmente y llega al número 9.
Mauricio Romero.
El de barba. Tiene 29 años.
Sí, ya estuvo en Mauricio. Bolivia, como te dije.
Sí, sí. Hola. Sí, eso es el que era el Bucaramanga, una barba espesa.
El mejor, jugador de Bolivia, mejor que vino de Bolivia, fue el maestro Ugarte, que vino a Once Caldas.
El
Diablo Echeverri, segundo lugar. Y un tercero pondría yo a uno que trajo al Bucaramanga, Edwin Romero,
era
y
bueno.
Otro muy bueno fue Juan Manuel Peña, un defensa de Santa Fe.
Sí, un defensa
de Santa Fe, muy bueno. Y el último fue que Haroldo, ¿cómo llamaba?
Haroldo Cabrera.
Haroldo Cabrera, sí. Bueno.
Diego Haroldo.
Ángelo Rodríguez está suspendido, Martín, no va.
Sí, cómo no. Ya. Bueno, entonces iría Harold Santiago Mosquera, iría, o sea, por ejemplo, Leighton el chileno no puede debutar, como te digo, por lo de la COVID.
Sí, ya sé.
Entonces están Balanta y Robles, está Harold Santiago, está Teo, está Preciado, ¿no?
Sí, está bien.
De pronto ponen a Velasco como extremo, porque pues no puede estar Vázquez, ¿no?
Sí.
Y vamos a ver si juega Gutiérrez o juega Franco por derecha, ¿no? Y está Marsiglia, pues, Menose, y hay un lateral muy bueno,
aquí.
Tello, saludo al doctor Tello, a don Raimundo Tello, el hijo de él, el vástago, el lateral izquierdo del Cali.
Ah, bueno, mira que no tengo respuesta. Un oyente me pregunta, ¿usted cómo hace para entender a ese loco? Bueno, pero ahí manejándolo. Hemos tenido otro más loco al lado, pero bueno, seguimos aquí. Hola, ¿qué, cuándo hacemos? No, mano a mano.
Mano a mano de que vea.
No, pues musical. Aquí, ¿no?
¿Por qué?
No, el tema de la música. Hola, Martín, te conté que Liverpool-Chelsea van a jugar la final de la Copa de la Liga Inglesa.
Sí, Hernán, bueno, una locura, ¿no?
Fíjate 27 que de febrero.
Ah. ¿Cómo no? Uy, esa es la final, una locura, Hernán.
Mira, sí, pero que te digo, Martín, que el Chelsea anda mal. Hace rato no gana. Viene como, ¿no?
Empató con Brighton, pero bueno, ganó y se fue a la final porque le ganó a Tottenham 2-0, ¿no? Y le ha ganado 1-0 visitante. O sea, en global 3-0. Así que va a la final Chelsea, que en Premier es muy disparejo. Pero Liverpool sí ganó con Diogo Jota, ¿no? Le ganó a Arsenal.
Hizo los dos goles, ¿no?
Sí, Diogo Jota los hizo y le pasó por encima el equipo de Liverpool sin Salah, ¿no?
Porque el equipo de Egipto, entre otros el de Queiroz, está avanzando, Martín, en las finales, porque ya hay equipos eliminados. El campeón actual de África fue eliminado, ¿no?
Sí, señor.
Hola, Martín. No, es que te quería contar. Espérate, que ese Lisandro López, un defensa que era de Independiente, ese pasó a Xolos de Tijuana. Y hablando, se nos olvidó preguntarle, Martina, es que no hay tiempo, a Gamero, ¿qué pasó con Dairo Moreno, que venía, que de pronto, que no sé qué?
¿Te acordás? No, pues, que ¿quedó en nada? Pues parece que no. Y además, ¿cómo? Con la llegada de Quintana, que vos tenías toda la razón, yo había visto que no venía, pero sí, entonces yo ahí sí le veo que tiene menos posibilidades, ¿no?
Bueno, ese, ¿te acordás?
De Dairo.
Abrimos el programa contándoles que ese Julián Álvarez ya es propiedad del Manchester City, va a quedar en el River Plate todavía, pero vos supiste que Matías Almeida está en la MLS dirigiendo un equipo en San José.
San José Earthquakes.
Sí, parece que les dijo que no, que él ya no quería más. ¿Será que vuelve? Él le fue muy bien en México, ¿no?
Sí, es que mira, resulta que él quiere irse porque ve que no puede ser campeón en los Earthquakes de San José.
Ah.
Con el equipo que tiene, como que no le han traído lo que él ha pedido. Entonces,
sí.
Él fue campeón con Chivas de México en el 2017, ganó Liga, ganó Copa Mexicana, ganó Conca Champions.
Sí.
Y dicen que podría volver a Chivas de Guadalajara. Vamos a ver, que ahí es como el equipo donde.
Claro que.
De, sí, pero el ganador.
Él fue ganador en Chivas cuando estaba don Jorge Vergara, que ya falleció. Sí, creo que la familia sigue al frente de la operación, ¿no?
Hola. Sí, claro. Los vástagos de Vergara.
Martín, viene un rollo que está por aclarar. Bueno, es una propuesta o una idea que tiene la FIFA para aprobar en el próximo Congreso. Legalizar, no, ¿cómo diría yo? Controlar el préstamo de jugadores,
sí,
entre,
señor,
equipos. Vos tenés claro, entiendo, sí, que son 8 el máximo, ¿no?
A ver, mira, Hernán, FIFA limita los préstamos de jugadores. Esa es la noticia, para, dicen ellos, para mejorar, sí, el desarrollo de jugadores jóvenes, para promover el equilibrio competitivo, evitar, sí, pues la acumulación de futbolistas muchas veces que es grosera.
Sí.
Y eso va a regir a partir del 1 de julio de este año. Entonces, se limitan el número de jugadores prestados por temporada, por ejemplo, entre dos clubes.
Ah.
No es que como club uno puedes prestarle pues una catajarria de jugadores, no. No podrán ser más de 3 por campaña desde el 1 de julio de 2022. Esto va hasta el 30 de junio de 2023, porque después se pone el régimen un poco más estricto.
Ah.
Entonces, un club podrá ceder máximo 8 jugadores en total.
Ah, ¿eso es lo más que puede prestar?
Sí, eso es lo que dice la FIFA, para promover, sí, el equilibrio competitivo y evitar la acumulación de futbolistas también de un solo club. Entonces, varios, por ejemplo, el Chelsea tiene cientos de jugadores, Hernán. El City, regados por todas partes.
Mm.
Y eso no es sano. Es sano para el fútbol, dice la FIFA.
Hola.
Entonces, para evitar esa acumulación, empiezan a restringir un poco ese asunto de los préstamos y de la acumulación de dueños de pase, acumulación de jugadores, porque un equipo muy rico puede tener muchísimos pases de jugadores.
Hola, no lo conozco al señor Emilio Gutiérrez, presidente de Nacional, pero tiene más espíritu de jugador que dirigente, me parece bien. Él está más metido con los jugadores y tal. Parece que tiene para responder por Jonathan Alves y por Baldomero Perlaza, el futuro de estos dos jugadores. Jonathan Alves, el uruguayo, Martín, es muy costoso y no parece tener, ¿no?, puesto en Nacional.
No.
El otro es Baldomero Perlaza, que entiendo la han ofrecido renovación de contrato, pero el hombre no se mostró así como muy inclinado a aceptar el asunto, ¿no?
Quiere ganar más y podría ir a México.
Ah, esa puede ser. Y tiene pendiente lo que llegue, la oferta que debe llegar por Harlan Barrera, y de pronto también Andrade se va, de pronto, sí, ¿no?
Sí, ahí está Mantilla, Giovanni Moreno y Pavón, seguramente van a ser, bueno, titulares. Atrás, pues, con el volante de marca Duque y Mejía, y adelante, Martín, con Jefferson Duque, ¿no?
ya es hora de que busques el almuerzo, porque tengo las 2:56 minutos y nos faltó tiempo. No digamos eso porque de pronto nos acomodan 3 horas y eso ya ahí sería lo máximo. Dejémoslo así.
No, tampoco.
Calmate. La paciencia de los oyentes, pero eso sí, tenemos que abusar de la amabilidad para que sigan aquí. Es una invitación. Después de esta pausa comercial, en la W, Contrarreloj.
Caracol Podcast.